Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Don Miguel Ángel Cabrero, bienvenido, ¿cómo está usted?
Buenos días, estamos muy bien, esperando a seguir la mañana con tranquilidad.
Muy bien, me alegro mucho. Bueno, yo no sé, observo que esto es un día en el que se puede decir aquello de que paren el mundo que me bajo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Con todo lo ocurrido ayer en Bruselas y este varapalo que le ha dado a la banca española, parece ya definitivo aumento del fondo, se le garantía hasta el billón de euros, madre mía, qué barbaridad, ¿no? La quita a Grecia, aunque lo de Grecia parece ser que va a tener que ser una quita del 100%, y sin embargo hoy en España las bolsas en su apertura, no sé cómo están en ese momento, nos han sorprendido con un 3% del IBEX hacia arriba en verde y una disminución de la prima de riesgo casi en 40 puntos, o sea que, bueno, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿no?
Sí, fueron ayer malas noticias para España particularmente, porque van a tener que capitalizarse los bancos en 26.000 millones de euros, que han calculado para toda la zona euro 100.000 millones, 106.000, y prácticamente eso, el 25% es solo España. Grecia con 30.000 y después ya viene con 14.000 y pico millones Italia. Es decir, que estamos en una situación malísima y sobre todo lo que choca es que daba la impresión de que teníamos aquí, no habíamos tenido problemas con los bancos, las famosas, cuando la crisis en Estados Unidos, las famosas hipotecas subprime, y daba la impresión de que gracias al control que ejercía el Banco de España sobre todas las instituciones bancarias aquí en España teníamos una cantidad teníamos mucha, estaba en perfectas condiciones nuestra banca. Se oían voces discordantes ya en el año 2008 y 2009, qué va a pasar con todo el dinero que estaba en la burbuja inmobiliaria y que aparentemente no había salido. Ya se levantaron voces en ese sentido, alertando de que posiblemente no estaríamos tan bien como parecía. Y bueno, aparentemente superábamos todos los tests que se nos hacían a nivel europeo. Y ahora, de repente, nos damos cuenta de que somos un país el que necesita sus bancos más ayuda para capitalizarse. ¿Qué significa eso? Que van a tener menos dinero para créditos. Eso va a ir en contra de la posible recuperación nuestra. O sea, que muy malas noticias y, desde luego, aparentemente está surgiendo un gran problema que antes creíamos que no existía. Por ejemplo, para tener una referencia, Portugal necesita capitalizarse sus bancos en 7.000 millones y, por ejemplo, Irlanda, que es aquella da la impresión que tiene un ímpetu superior al resto de las naciones en apuros económicos, no necesita nada, 0 millones. O sea que muy mala noticia, a pesar de esa subida de bolsa, que ahora mismo eso no sabemos cómo estará, pero que de repente tuvo una subida del 3%, ¿no?
De todas formas, partimos de la base de que esta Unión Europea no parece otra unión. No tienen más que reuniones, las van aplazando, las van dejando, pero da la impresión como que no atacan el problema de fondo, que es el salvar el euro. Tenemos otros mercados importantes, que son el mercado alemán y el mercado francés, que son los que más les repercute la deuda griega, y entonces han puesto el empeño en la recapitalización de los bancos, supuestamente para salvar sus mismos bancos en perjuicio de los bancos españoles. De los 108.000 millones que se replantean poner a todos los bancos europeos, ¿quién dice que es suficiente? ¿Quién dice que es menos? ¿Quién dice que nos sobra? ¿Quién es el que dice esa cantidad?
¿Han dicho la verdad los bancos a la hora de estrés test?
La verdad es que el contagio de los riesgos soberanos en el sector bancario ha supuesto por muchas tensiones de financiación para los propios bancos, lo que les impide muchas veces que el ir a por deuda les cueste mucho más dinero. También hay que reconocer que en los últimos años han perdido 273.000 millones de, de euros en la banca, estoy hablando de la banca, 1,5 billones desde diciembre de 2007, que es mucho dinero para todos los bancos, y en los cuales a ver cómo se recapitalizan. Luego, las genéricas anticíclicas que tienen, se les niega como capital, en este caso ya España. Entonces, les ponen un aprieto que los bancos españoles, a los grandes, en concreto esta mañana escuchaba yo que al Banco de Bilbao le va a costar sobre unos 5.000 y pico millones. El señor Botín del Banco de Santander se ha lanzado diciendo que a él no le hace falta recapitalizarse porque prevé que en junio del año que viene va a tener los 10.000 millones que le piden, no lo sabemos.
Sí, pero perdóname, Miguel Ángel, enseguida tuve puesto de Santiago. Pero claro, ahí está en el señor Botín y el señor González, ¿cómo han valorado esos activos tóxicos que en teoría tienen ahí? Bueno, porque claro, yo no necesito tanto dinero si en mi capital, en esos activos, tengo unas valoraciones que no son las de mercado.
Lo cierto es que estos dos bancos grandes, o la mayoría de los bancos, y ya hablamos de España en concreto, no quieren valorar precisamente todo lo que tienen tóxico. No sabemos, o no dan a entender a nadie, cuánto inmobiliario tienen. Mobiliario tienen parados a un precio de coste que realmente no es el actual, y luego hay que darse cuenta también la pérdida que han tenido estos bancos en cuanto a las acciones, al propio valor accionarial de su misma empresa.
Esa es otra, la hora de establecer el core capital, sí.
Entonces, por estos motivos yo pienso que la banca con esto va a tener mucho más problemas. La financiación al sector privado y de pequeña empresa no va a poder llegar, pues porque no van a tener dinero, pues para ir recordando, cambiando un poco de tema, que tienen que pagar un montón de deuda antes de junio del año que viene los bancos españoles, lo cual se les va a complicar tremendamente, y la solución mala solución.
Santiago.
Bueno, yo discrepo un poco de que haya sido malo para España. Quiero decir, reconocer las cosas ni es ni malo ni bueno, es constatar unos hechos. La economía española o el sistema financiero español está como está, entonces, bueno, lo único que han hecho es un poco contrastar que eso es así, ¿no? Y hay otra cosa que yo creo que importante es de que efectivamente han dado importancia a España, es decir, no se pueden permitir que España o Italia caiga. Entonces han hecho un fondo realmente impresionante por sus números, en el cual, quiero decir, es como una especie de aviso. Pero efectivamente estoy de acuerdo con Miguel Ángel en el sentido de que no hacen más que ir poniendo parches a las situaciones que se van produciendo. Y hay otra cosa que a mí me parece, bueno, me parece bien, que es lo de la quita griega, que por primera vez a los deudores se les tiene en cuenta. Porque aquí solamente se ha tenido en cuenta, a la hora de primar, se ha tenido en cuenta a los acreedores, es decir, a los bancos, a las grandes sociedades financieras, a todos estos, eso es, como decía Guzmán, a los que les hemos otorgado el dinero y después nos han mordido la mano. Yo creo que ahí un poco va la cosa por ahí. Hay un artículo que, si queréis, bueno, pongo un poco lo que dice, y es de un tal Jorge Dalí, que es doctor en economía política y catedrático de la Universidad George Washington en Washington. Y dice este hombre que el pecado capital, que dice que la religión no se concibe sin pecado, y el pecado capital del libre mercado es las crisis financieras que producen cada ciertos periodos de tiempo. Y dice que en los últimos 150 años siempre han sido las crisis financieras las que han desestabilizado los sistemas económicos. Y de hecho, en las del 29 y en esta, un crecimiento explosivo de los títulos financieros, dice, hizo que realmente a la postre la economía real producía recursos suficientes para, digamos, coincidir con esa otra economía financiera que realmente tenía un carácter meramente especulativo. Y nos hace ver que al final de todo esto, después de los parches que se van poniendo y de unas políticas que al final, como decía antes, lo único que han primado es al acreedor, que ese ha sido el que ha producido realmente la quiebra económica de los estados, en vez de a los deudores. Entonces dice que la vuelta a la normalidad ahora solamente se concibe con una baja de salarios y una disminución del empleo. Desde luego esto quiere decir que, lo cual quiere decir que en realidad no hacemos más que chapuzas y que estamos beneficiando realmente a los que han producido realmente la crisis.
Claro, es que volvemos un poco al principio, al nacimiento de la crisis, ¿no? Todo el mundo reconoce que ha sido un fallo sistémico, que el descontrol que ha habido en los mercados financieros, la falta de regulación, llevó a comportamientos como la quiebra de Lehman Brothers, a que, por cierto, las agencias de rating, de calificación, la víspera de la quiebra, le tenían concedida la triple A, o sea, la máxima calificación, a la calidad de este banco. Se reúne el G20 y todos los G's habidos y por haber, dicen que hay que reformar el capitalismo, que hay que sentar las bases de un nuevo orden financiero, y de repente han pasado 3 años y al menos aquí en Europa no hemos ido más que con políticas de parches, y los problemas parece que siguen enquistados en el tiempo, porque bueno, hay quien con Grecia dice que esa quita del 50%, que ya es quita, una quita, lo sabéis vosotros igual que yo o mejor que yo, se produce como consecuencia de una situación concursal o de una quiebra. Y si hay una quiebra, la quita va a tener que ser del 100%. Y ahí hay bancos alemanes y bancos franceses muy afectados. Nosotros afortunadamente no tenemos. Y ponía antes Félix un ejemplo que es Irlanda. Irlanda, el sector público ya inyectó dinero a expuertas, lo que no ha ocurrido en España. España está prestando dinero fundamentalmente a las cajas, pero dinero que tendrá que retornar al Estado. Y la lectura es otra. Si bien el problema inmobiliario al que hacía referencia Miguel Ángel antes, en el balance de los bancos nadie sabe cómo está en realidad. Si se ajusta a precios de mercado, si tiene una valoración inicial de cuándo se concedieron las hipotecas. Pues claro, aquí ha habido un mercado inmobiliario en el que no había ninguna regulación. El vendedor fijaba un precio y si encontraba un comprador que pagaba ese precio por él, pues Sánchez Castilla, ¿no? O sea que eso es ahí un poco lo que es el tema, pero concluyendo con lo que leía Santiago de ese profesor, parece que hay que volver a matar al mensajero, que todas las soluciones pasan por temas de empleo, por reajustes laborales, por congelación de salarios, y claro, yo me imagino que al ciudadano de a pie, cuando le digan, como le están diciendo aquí a las cajas, vamos hasta 2 años con el sueldo congelado, y luego vea que consejeros, exconsejeros de alta dirección se están yendo con unos seres y unos planes de pensiones total y absolutamente escandalosos. O sea, que no sé, por eso yo os decía al principio que si paramos el mundo y nos bajamos, o somos más optimistas, o la noticia, como decía Santiago, que hay que ser realistas y no preocupar por destapar una situación, y que tiene que ser así.
Es que esta cumbre, tan importante para Europa, y yo para mí que se ha quedado a medias, el objetivo no es ni más ni menos que salvar el sistema financiero. O sea, no a los accionistas, precisamente a los pequeños propietarios de los bancos, es solamente salvar el sistema financiero, y los demás les da lo mismo. Los dos fondos, sobre los fondos de rescate y la ayuda de Grecia, yo creo que se han quedado a medias y a puertas de lo que puedan decidir el día de mañana, porque lo de Grecia es una quiebra, francamente una quiebra. Un país en quiebra como Grecia arrastrará a parte de Europa, de la Unión Europea. Italia está como está, y no nos olvidemos, y volvemos a lo mismo, no sabemos ahora realmente cómo se encuentra nuestro sistema financiero, porque realmente los balances de riesgo que tienen no los conocemos ni los quieren dar. El problema es que no los quieren dar, yo creo que es también por falta de la Unión Europea de un verdadero ejecutivo financiero y un sistema fiscal, que sería el único que podría reducir todos estos problemas, todos en base a las decisiones tomadas, pero por un Estado soberano supranacional de todos los Estados. Eso es lo que yo pienso.
Claro. Sí, cuando yo me refería a que eran noticias para España, no quería yo decir, lógicamente, que conocer la realidad eso fuera malo, sino que como pensamos que estábamos mejor que lo que parece, era una mala noticia. Es como si te dan un bofetón sin esperártelo, ¿no? Entonces iba por ahí mi intención. Y por pesimistas, ya algunos analistas apuntan de que primero, claro, las quitas tienen, el gran problema que tienen las quitas es que si alguien no no cumple con sus obligaciones y otros países sí que cumplen con unos sacrificios, y resulta que, por ejemplo, en Grecia, ahora comentaban el otro día que había ya una insumisión fiscal en el que la gente que tenía que pagar fiscalmente ya no pagaba, porque como estaba todo hecho, estaba todo manga por hombro, entonces ya no pagaba. Entonces, claro, el gran problema es que aquellos países que sí que hacen unos grandes esfuerzos y que están saliendo poco a poco para de su problema, pues dicen, bueno, pues aquí todos iguales, entonces tampoco cumplo yo y bueno, que me hagan la quita, ¿no? Es un gran riesgo.
La viñeta de Jorge en El País, y la visteis, que cada uno iba con un cacito pidiendo para sí un claro, poco reflejo de lo que estás contando.
Claro, y es que va por ahí. Y claro, el gran problema, decían que detrás podía ir Italia y España, lo que antes era impensable, que pudiera haber que España pudiera entrar en una especie de quiebra de alguna manera o que tuviera necesidad de quitas, pues algunos analistas que van más allá dicen que a continuación de España iría Bélgica, iría Francia. Francia, que es la segunda economía europea, Italia, que es la tercera, y estamos hablando de esas, que Italia era el 16% del PIB europeo, no como Grecia, que es el 0,2. Es decir, que si nosotros somos pesimistas, en un artículo que el otro día escribía Paul Krugman, el premio Nobel de Economía del año 2008, en el que decía que la amarga verdad es que cada vez más parece que el sistema del euro está condenado. Y esto lo hace y lo dice y lo escribe un especialista en economía. Dice, a lo mejor los dirigentes europeos dan ahora con un plan de rescate verdaderamente creíble. Eso espero, pero no confío en ello. A las pruebas me remito. O sea, da la impresión de que este rescate de ayer, este intento, esta reunión de los jefes de Estado, pues no va a ser el punto final de todo lo que se necesita, ¿no? Entonces parece que esto que lo he escrito hace unos días ya, antes de la reunión, pues resulta que dice, y la verdad todavía más amarga es que dado el modo en que ese sistema se ha estado comportando, a Europa le iría mejor si se hundiese cuanto antes mejor el euro. Que son palabras ya.
Sí, pero
mayores.
No olvides que eso lo hace bajo la visión de que él opta por la solución americana.
Claro,
la Reserva
claro.
Federal le da la máquina de hacer billetes y adelante. No claro. Les preocupa el tema de la inflación. Sin embargo, el Banco Central Europeo no le da la máquina de hacer billetes porque fue creado fundamentalmente para controlar la inflación.
Eso es.
Y claro, al estar en esa postura y que cada país se la solvente y estar cuestionando los eurobonos, porque Alemania para qué quiere eurobonos si resulta que su deuda la está pagando al 1%, nosotros la estamos pagando al 5%. En fin, no sé, claro. Yo creo que ahí está un poco esas diversas concepciones de si en modelos, en momentos críticos, la ayuda, la inyección de dinero público al sistema favorece la creación de empleo y el crecimiento económico, o apretarse el cinturón y aplicar políticas restrictivas y sanear los déficits es la solución.
Claro,
que hasta ahora estamos viendo
claro,
que no.
Claro, y para ver, es que para a ver si resulta que por controlar la inflación, que es la función principal del Banco Central Europeo y que por ahí han ido todas sus modificaciones y todo su trabajo, entramos en unas deflaciones precisamente porque nos están ahogando las deudas y resulta que tenemos inflación y sin generar empleo ni economía, ¿no?
De todas formas, el caso de Grecia es un caso aparte, como decía el otro. Resulta que Grecia tiene un endeudamiento público impresionante. Pero, sin embargo, el endeudamiento
300% del PIB.
Es bastante pequeño. Es decir, que al final la condonación de la deuda griega al 50% se está haciendo a los políticos manirrotos que han hecho una política económica desastrosa en el país. En cierta manera, estamos diciendo eso. Les estamos financiando. Sin embargo, al ciudadano griego eso en realidad parece como que no le va a llegar, porque no le estamos saldando la deuda, que al final parece que no es tampoco, al contrario de la española, que la española, la privada es grandísima y la pública es pequeña. O sea, quiero decir que estamos primando por primera vez a los deudores, pero no sé si acertadamente a quién. Y segundo, o sea, resulta que después a todo esto vamos a meter dinero en el sistema bancario para aquellos bancos que se han sentido perjudicados en la quita de esta griega. O sea, quiero decir que al final volvemos a la de siempre, que vamos a financiar a los deudores, a los que han hecho la crisis, a los que realmente son los culpables. O sea, yo no sé si estamos en un momento de tan indignados de que pueda haber una rebelión a nivel mundial del ciudadano de a pie que tomase Wall Street, que como el movimiento este que existe en Estados Unidos. O sea, es decir, la deuda, por ejemplo, en los mercados, perdón, el valor de los mercados de la deuda de los mercados de derivados, o sea, esa era aproximadamente en el 2008 superaba nada menos que 10 veces la producción total de bienes y servicios del mundo entero. O sea, es que hemos llegado a unos momentos de que el sector financiero, que en un momento representaba el 9% en Estados Unidos en 1980, ahora resulta que representa el 41% del total generado de la economía entera de Estados Unidos. O sea, estamos pasando a dejar en manos precisamente de los que han provocado la crisis, o sea, el poder económico. Y yo creo que esto, de alguna manera, le deberíamos de cortar, los ciudadanos, claro.
Y es que, si os acordáis, todo esto empieza en Estados Unidos en los años 70, con Ronald Reagan, empiezan a disminuir los controles, las restricciones al sector financiero, prosigue Clinton con esta política, llega Bush padre, incluso la corrige, la aumenta, y aquí hay que liberalizar nada de controles y que los mercados se regulen por sí solos. Y luego se ha llegado a la que se ha llegado. Pero por centrarnos más en el tema local, sí me gustaría retomar un poco lo que Miguel Ángel apuntaba de los bancos. Tampoco vamos a ser tan críticos con el sector financiero español. Posiblemente, en el 2007, cuando la crisis empieza a tomar ya cuerpo, en el 2008, los bancos hacen una previsión, valoran esos activos, llamémosles tóxicos, todo lo procedente del sector inmobiliario, tanto en promotores como en propietarios del suelo, préstamos para el suelo, pensando que la duración de la crisis no iba a ser tan larga como está siendo. De hecho, ¿qué ocurre? Que si vemos los índices de morosidad que tenía la banca en el 2007, les comparamos con lo que tienen hoy y los vencimientos que se les avecinan, que habrá que ir a renovación de esa deuda, pues el panorama, lógicamente, ahora no es el mismo. Ha ido a peor. Yo creo que ese puede ser un argumento para que desde Europa nos digan: oiga, señores, recapitalícense ustedes, cojan dinero. Pues claro, ahora, ¿dónde está el problema? Tu banco, haces una ampliación de capital y te la va a suscribir alguien, las clientes, los mercados, o al final va a tener que venir el Estado con el saco a eso. Y no nos olvidemos de otra: no nos han hecho quita, pero la deuda española la han valorado un 2% por debajo de su valor nominal, o sea, ajustándose a mercados. Con lo cual, los balances de los bancos, que también tienen una cantidad de deuda pública importante, eso también va a afectar. O sea, que ahí hay un conglomerado de historias que yo no sé, mientras no se tomen, alguien dé un puñetazo encima de una mesa y diga esto se hace así y luego se ha equivocado acertadamente, no, yo no le veo salida al túnel.
Lo que está claro es que ya a nivel doméstico, hablo de nuestro país, es posible que, tal y como se están situando los bancos, los problemas que van a tener, tengamos una pequeña recesión en el año 2012. Por ahí yo creo que pueden ir los tiros. Y esto también nos puede llegar a pensar que hay que empezar a ahorrar ya de una forma definitiva y no mirar tanto al mercado griego y a los demás, sino ya empezar a mirar a nosotros mismos. Porque si el Estado español cada día tiene que adquirir 600 millones de euros de deuda, tiene de los 600 millones que 400 les tiene para hacer pagos de intereses y los otros 40 para hacer frente a los pagos que tiene habitualmente él, pues vemos que el gobierno no va a poder llegar a pagar todo esto tal como está la situación. Y ya enlazo desde el punto de vista económico con que, por ejemplo, tenemos 17 comunidades, pues con 17 defensores del pueblo, con 17 consejos económicos, con 17 asesores.
Has abierto un melón muy tentador.
Entonces, claro, realmente si la economía está tan mal como realmente está, habrá que pensar en ajustar no solamente al ciudadano, que nos va a tocar ajustar, sino también a la clase política y al sistema administrativo español. lo cual no sé lo que penséis vosotros, que es la única forma en la cual podremos salir adelante.
Yo os quería hacer una pregunta a los tres y no sé, suponeros que sois los tres accionistas de un banco importante, el BBV, el Santander, el español. Y ahora resulta que la Unión Europea dice que limitará los dividendos y los bonos a los bancos que no cubren ese core capital que hablábamos en torno al 90%. Claro, si yo soy accionista de un banco y mi única rentabilidad son los dividendos y no los voy a tener, bueno, independientemente de que el banco yo diga, bueno, pues muy bien, va a coger esos dividendos, los va a quedar ahí, va a constituir reservas para por si acaso, pero si hay una desbandada en bolsa y un aluvión de órdenes de venta, no, también los bancos asumir y todo ese tema, ¿a vosotros cómo lo veríais si os ponéis en la piel del accionista?
Claro, es una situación de los bancos no fácil, porque en el primer semestre del año que viene es cuando tienen que renovar todo su programa de 122.000 millones de euros. Tienen que buscar dónde, quién se los puede prestar, ¿no? Entonces,
¿por qué tipos de interés lo renuevan?
Claro, entonces yo creo que estamos basándonos mucho en los en el sistema bancario, que es necesario para una economía de mercado, es necesario el sistema bancario para que pueda suministrar los créditos necesarios, pero es que me da la impresión de que estando las cosas como están y dentro de un mes va a haber unas elecciones al Congreso de los Diputados, no se habla nada, por ejemplo, de cómo conseguir, cómo el Estado puede paliar en parte esa deuda. O ahorra o ingresa más. Y es que no hay otra. Es que no hay otra. O sea que, entonces, claro, si están hablando, por ejemplo, el PP con su planteamiento, pues dice que no quiere subir impuestos. Yo digo que tendrá que subirles donde tenga que subirles y bajarles donde tenga que bajarles para potenciar la creación de empleo. Y por eso veo yo que todos los partidos políticos, excepto UPyD, ¿ya ves? Excepto UPyD, por ejemplo, que no tocan para nada la modificación del IRPF. Es decir, una forma de ingresar es modificar leyes, perseguir el empleo sumergido y
el fraude fiscal.
Y el fraude fiscal. Es decir, ahí es donde tenían que estar como una manera de tener ingresos todos los partidos políticos. Resulta que no. O sea, que solamente he visto yo en UPyD que quiere igualar en los porcentajes que se pagan del trabajo y de los intereses del capital, dividendos o intereses que pueden dar por rentas fijas, pero que es una forma de modificar sustancialmente el IRPF y es una forma de conseguir que el Estado tenga más ingresos y después, igual con eso, si tiene más ingresos, puede quitar impuestos a empresas si son necesarias o bonificar a trabajadores, en fin, no sé, pero que es curioso que todo esto, el fraude fiscal, se pasa olímpicamente todos los partidos, donde tenemos, bueno, se hablaba de cuánto, 70.000 millones de euros el fraude fiscal que hay por ahí, claro. Entonces, me da la impresión de que están las cosas como están y estamos poniendo posiblemente demasiado negro, porque creo que la realidad es así, habría que tomar una serie de medidas y no basarse solamente en lo que la reunión de ayer ha supuesto o va a suponer para los bancos, que tiene que haber una serie de medidas complementarias si queremos salir de este gran atasco. Porque, por ejemplo, el año que viene tenemos la obligación de bajar 3 puntos nuestro PIB
nuestro
endeudamiento sobre el PIB,
sí.
Del 7 al 4, me parece una cosa de ese
tipo. Que terminar en el 6, que no sé si terminaremos.
Claro, que posiblemente no terminemos, pero cada punto son 10.000 millones de euros. Entonces, de alguna parte, de algún sitio, hay que sacar 30.000 millones de euros para poder cumplir con las exigencias, solamente con eso, con las exigencias que nos europeas. Entonces, me parece a mí que estamos cogiendo el rábano por las hojas en muchas de las ocasiones, ¿eh? Me da la impresión.
Yo es que, de todas formas, creo que los bancos, como se equivocaron, no es que se equivocaran, bueno, quiero decir, hicieron una política económica determinada, dejaron de cumplir la función social y económica para la que habían sido creados. Es decir, como tú muy bien decías, para prestar dinero y que efectivamente la economía real funcionase. Pero cuando resulta que todo eso se ha hecho, lo único, o sea, los beneficios de los bancos se han cambiado de decir de lo que yo presto y lo que
¿Cómo retribuyo los depósitos?
Cobro, sí. O lo que sea, pues eso, lógicamente, ese beneficio normal, quiero decir, en cualquier sociedad, pues resulta que no, se ha cambiado por la compra de títulos, de futuros, de no sé qué, de que han de cumplir un precio determinado a un determinado tiempo. Entonces, eso ha empezado a ser el primer ingreso importante del banco y no la parte de la función que era normal en los bancos. Y yo creo que seguimos en las mismas. Y al final, claro, si yo fuese accionista, pues diría a lo mejor, sí, sigue invirtiendo en eso, especula, sigue jodiendo la economía, pero al final yo me voy a llevar el dividendo. Pero yo creo que eso no es bueno para la economía y al final lo que vamos a tener que pedir es que el sistema financiero se cambie, se modifique, se reestructure de forma de que realmente cumpla la misión social para la que ha sido creado. Y si no la cumple, pues esos tipos de bancos, lo lógico es que vayan desapareciendo. Porque lo que no es posible es que una economía se base en la especulación. Y eso, o sea, quiero decir, la economía tiene que estar basada en cosas reales, tangibles.
O sea, algo sostenible. Claro,
algo sostenible.
Yo es que sigo dándole vueltas al tema del sector financiero. Bien, es verdad que los bancos han visto obligados a comprar deuda pública en grandes cantidades y quizá eso ha detraído del sistema el poder presentar que fluya el crédito a las empresas. Y yo me hago la pregunta, y os lo hago, ¿a qué empresas? Porque mientras no cambiemos el modelo productivo español, ¿qué vamos a seguir? ¿Prestando dinero a promotores de viviendas? ¿A gente que compra solares y los tiene ahí esperando que suba para no sé qué? Pero claro, ya pusimos de ejemplo un día aquí. El País Vasco tiene la mitad de paro que el resto del Estado español. Incluso sus cuentas públicas, aunque ahora también le rebajó la deuda en categoría, creo que van a cerrar en torno al superávit con un déficit escasísimo. Lo que quiere decir que el tejido industrial del País Vasco o el modelo de producción que hay allí no ha estado dependiendo de la construcción y construir en los últimos 15 años más viviendas que Inglaterra, Alemania y Francia juntas. O sea que sí, fluir el crédito, ¿a dónde y para qué? Si no se hace una reestructuración total y absoluta del mercado productivo español. Y eso conlleva, pues lo que hemos venido hablando, vuelta del alumnado que abandonó las aulas a las aulas, potenciación que ofrece la universidad a la empresa que demanda la empresa, y ese modelo productivo no se cambia en dos días, yo así al menos lo veo. Entonces, la solución a corto, ¿cómo va a ser? Y veamos a ver lo que dice el EPA mañana. Porque 1.300.000 familias, si es verdad que lo que decía Félix de la economía sumergida están ahí sin que tengan un solo ingreso, esto en algún momento hará crack, porque se les acabará hasta los 400 euros esos de subsidio de desempleo.
También es cierto que hay muchas medianas empresas, muchísimas que han desaparecido precisamente por no poder llevar a cabo su fin al no estar financiadas por la banca o por el ahorro. Y eso las ha conllevado también a la eliminación de muchos puestos de trabajo en nuestro país. El problema también es cómo volver a retornar a estas empresas pequeñas. Porque claro, una vez que la empresa ha cerrado por motivos económicos, es muy difícil que se vuelva a abrir. Con la cantidad de parados que tenemos, como habéis dicho, con la banca que no va a dar créditos, como también...
Y además, cuando cierran, si tienen algún crédito, es un crédito fallido.
Es un crédito fallido, lo cual le va repercutiendo en su cuenta. Al final, no sé cuál puede ser el sistema, más que un año muy duro, el 2012, para toda la sociedad española. No veo yo mucha salida.
Claro, pero es que para eso están los gobernantes. Es que, claro, nosotros no vamos a solucionarlo. Podemos exponer nuestra opinión, pero para eso están los gobiernos en tomar las medidas aquellas que sean más adecuadas. Naturalmente que va a ser complicado. Vamos a suponer que hubiera crédito como hace 3 o 4 años. Pero, claro, ¿hacia dónde? ¿Hacia eso, claro, lo que decía Tomás? ¿Hacia construir chalés? ¿Hacia comprar, especular con terrenos? Claro, pero lo que sí que aparentemente está claro es que no se debe quitar de educación, que es una inversión, ni un euro. No se debe quitar de investigación y desarrollo ni un euro, porque si queremos salir de esto, tenemos que ir por ese camino, en cierta manera. Y naturalmente que tardaremos mucho tiempo, pero mucho más se va a tardar si no se empieza.
Claro, pero volvemos al debate de dónde sacamos el dinero.
Claro, entonces...
¿Para recortar el gasto o subir impuestos?
Claro, exactamente. Ah, y entonces por ahí va que si resulta que el sistema bancario no puede la función que tiene, que es prestar, porque el negocio suyo es prestar. No es comprar deuda pública.
No, está claro.
Claro, es prestar. Y no puede hacerlo, ¿por qué? Porque muchos de sus bienes les tiene obligatoriamente en deuda pública. Pues yo digo que como no queda otra solución que racionalizar y procurar no tener gastos inútiles, pero por otra parte hay que tener nuevos ingresos del Estado, vamos a modificar suficientemente para que la crisis caiga sobre todo el mundo y más sobre aquellos que más tienen, modificar de una manera lógica, dónde estamos, modificar el impuesto de IRPF, y que no es suficiente el impuesto del patrimonio. Ese impuesto del patrimonio es, yo particularmente estoy en contra, ¿por qué? Porque es un impuesto sobre una cosa que ya se ha pagado, mientras que cobrar o poner unos porcentajes sobre el capital, este que tenga el mismo tratamiento que el trabajo, que los rendimientos del trabajo, que ya estuvo hasta el año 98.
Y luego se dejó del 18.
Y después se dejó, el PP lo quitó en su momento y quitó esa igualdad de que tuviera una escala única, tanto rendimientos del trabajo como rendimientos del capital. Bueno, pues, ¿qué conseguiríamos de rebote? En primer lugar, eso programándolo y que se fuera progresivo el porcentaje, como pasa en el rendimiento del trabajo, que en el capital fuera progresivo, ¿no? Conseguiríamos unos ingresos para el Estado que falta le hacen, tendría que sacar obligatoriamente, porque ya tiene dinero, menos deuda, y los bancos podrían dedicar más dinero, en lugar de comprar deuda del Estado, más dinero para dar préstamos a aquellos, ya veríamos a quién se daba o cómo se daba, pero por lo menos lo que tiene que estar es mínimamente el grifo abierto, porque si no da agua para nada, aunque tengamos ideas claras hacia dónde debe ir dirigido esos préstamos, resulta que no se consigue nada, porque está cerrado el grifo, como pasa ahora mismo, ¿no?
No, pero el problema está ahí, Santiago, te dejo tu opinión, es que los bancos sí dan crédito. Lo que pasa es que las garantías que hoy piden para dar esos créditos son las garantías que la banca siempre pidió, no este viva Zapata que ha sido en los últimos años, que pasaba uno por la puerta de un banco, lo agarraban del cuello, lo metían dentro, lo daban un préstamo hipotecario, un crédito al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues efectivamente ahora llega una empresa, le tiene que ver, déjame el balance, déjame tu declaración de IVA, déjame tus impuestos y yo lo voy a analizar con rigor, y si efectivamente veo que necesitas pues, préstamos de circulante que están cuestionando a las empresas, que son necesarios para la subsistencia
de todas formas,
a las empresas,
¿no? Con eso último que acabas de decir, también hay que tener en cuenta que hay, por decir, un banco de los más grandes del país está dando créditos a los clientes que él cree más solventes, que no les hace falta el dinero, y realmente a los que les puede hacer falta ese no se lo está dando.
Y les está colocando autocartera, ¿no?
Efectivamente. Entonces, no se sabe nunca a dónde vamos a llegar en este sistema, porque realmente los créditos hoy día se los están dando a las personas que son muy solventes y que ya tienen el banco suficiente, claro, solvencia como para saber que se lo va a devolver.
Pero, además, ¿a qué precios? Es decir, el otro día hablaba yo con un comerciante y me decía, mira, he ido a renovar el dinero que tienen para pagar a los proveedores y me pedían el 8%. Entonces yo es que estoy trabajando al límite prácticamente, que me tardan en pagar las administraciones, porque trabajo con la administración, que es de parafarmacia y esas cosas, que tengo que, resulta que con la administración, dice, no 2 meses, dice, a mí me deben desde hace 3 años. La administración, la Junta de Castilla y León en este caso, le debe de hace 3 años. Y además, como tienen que pagar intereses en el supuesto de que no paguen dentro de lo que marca la ley, no niegan que no se van a pagar. Dice, no, si me han dicho que sí, que me lo pagan. De cuando haya dinero, pues en lugar de 4, pues te pagamos 6 con los intereses, pero ahora mismo no hay. Entonces, claro, dice, ¿cómo voy yo a competir si me cuesta a 8 lo que antes me costaba a 3? Y después tengo que quedarme un margen de mano, me pagan. A ver cómo lo hago yo. Dice, es imposible. Estoy abocado al cierre, incluso dando un crédito el banco, pero a esos precios, claro, al 8%, decía, que estaban dando esos créditos.
Yo creo que la opción que están haciendo ahora los bancos, precisamente, es, como no pueden hacer otra cosa, primero, restringir el crédito, poner condiciones, subir los intereses, y otra cosa que están haciendo es que hay que pagar más comisiones. Entonces, por cualquier cosa te hacen pagar comisiones. Ese es de donde están tirando los bancos.
Claro, porque al reducirse el margen financiero tienen que ir a las comisiones para salvar los resultados.
Está fuera de nosotros. O sea, el problema está en Europa. Quiero decir, al final, el problema fundamental en España, yo creo que iba a decir que casi ni es ni siquiera el sistema financiero. Es el sistema financiero, pero por otras razones. Entonces, es el de la deuda soberana. Lo que pasa es que aquí, Alemania, que efectivamente muy bien decía Tomás, está muy cómoda pagando intereses del 1% por su deuda, claro. Y no le importa que países como Italia o España o tal paguen el 5%. O sea, eso quiere decir, ese será un problema. ¿Cuándo se acabará ese problema? Pues si realmente hacen una emisión de bonos europeos, que eso sí que realmente tendría una fuerza real de cara a los mercados internacionales. Yo creo que ahí sí que estaría un poco la solución. Pero esa solución, lógicamente, está un poco, digamos, fuera de nosotros, porque también nosotros somos Europa, también digamos que ahí podemos influir.
Yo no sé, yo soy bastante pesimista en cuanto a la solución española si no hacemos lo que decía Miguel Ángel antes. Vamos a sacarnos el ombligo, que somos más machotes que nadie, y vamos a... Pero claro, eso conviene tener una clase política, como decía Félix, que al país le diga las verdades. Y si las verdades son las que son y las que se intuyen, pues señores, habrá que tirar para adelante porque de peores hemos salido, sin tener por qué llegar a ser catastrofistas, ¿no? Lo que sí está claro es que un adelgazamiento del sector público, y digo adelgazamiento en cuanto a esas cosas que citaba Miguel Ángel, que quizá que sean detalles, pero por ejemplo, yo lo de las diputaciones no veo hoy su función, no veo lo de las 17 televisiones autonómicas que cuestan un dineral, y 50.000 cosas donde hay que meter la tijera antes de sacrificar sectores, como cuentas tú, Félix, como pueden ser la educación o la sanidad, de las que sí tenemos que sacar pecho. Bueno, no hace falta nada más que a nosotros, que peinamos canas, volver la vista atrás, no hace muchos años, para ver cómo estaba
nuestro sistema. Hombre, ahí está clarísimo, ¿no? Que no tenemos políticos con capacidad de ilusionar, con ideas que ilusionen a la gente. Es decir, un pueblo sale de las crisis y de cualquier cosa siempre que una fuerza sea algo conjunto que tenga ilusión. ¿Y quién le puede ilusionar? Pues le pueden ilusionar efectivamente los líderes políticos con planteamientos, digamos, cercanos, que se entiendan, y poniéndolos todos en común y tirando pues del mismo carro. Yo creo que de esa manera, lógicamente, no hay ningún pueblo que no salga. O sea, todos los pueblos del mundo salen. Lo que pasa es que aquí hay una división en las crisis de que, lógicamente, salves el que pueda. Lógicamente, a estos que se han llevado grandes tajadas, diles tú que tiren del carro o que pongan ahora. Esos ni siquiera lo plantean. Hay sitios en los que parece que son un poco más inteligentes, como en Francia o tal, y dicen que se les suban los impuestos, al menos, o que paguen los impuestos lo mismo que pagaría un paisano normal de clase media. Y es que estas cosas, desde luego, son un poco fruto de la falta de líderes.
Y me gustaría un poco que me dierais vuestra opinión sobre el tema del fraude fiscal. Creo que hay también la idiosincrasia y la conciencia de un país que tiene 108 millones de billetes de 500 euros, que son en torno a los 54.000 millones de euros, fuera del control del Banco de España. Quiere decirse que no están ni en los bancos, que alguien los tiene debajo del colchón, en su caja fuerte, donde sea. Entonces, claro, un país que consiente estas cosas, un país donde el fraude del IVA estaba situado en 71.000 millones, ya hacemos 120.000, que es toda la deuda de la banca, a la que tiene que hacer frente a la banca, que decía Félix antes, ¿cómo se podría hacer esto? No podemos volver a amnistías fiscales, porque bueno, eso es decir, bueno, pues dentro de 5 años, pues otra vez lo mismo, ¿no? Como ya se hizo. Entonces, no sé, una conciencia social de que esto tiene que cambiar de alguna manera y que no se puede estar instalados en esta incertidumbre y bueno, y menos mal que esa economía, digo menos mal, porque yo, si no hubiese economía sumergida, si de verdad hubiese 4,5 millones de parados, yo creo que circular por la calle en este país sería bastante complejo.
Hay que plantearse y ponerse en el sitio del país que somos ahora ya. Un país en el cual la mayoría de los bancos han invertido en paraísos fiscales, pues nos da la idea de cómo estamos en el país. Si ya bajamos a nivel ya más inferior y contamos todos los dineros que ha hecho Tomás que hay por ahí escondidos, pues la verdad que somos un país pues de una banda que no sabemos dónde llegar. Realmente los que estamos bajo un sueldo, una nómina, no tenemos ningún problema ni en tener dinero escondido.
No es eso, no tiene el Estado ningún problema
ningún
con nosotros.
Ningún problema con nosotros, claro. Cuando llega el momento, también pienso que es que el Estado no quiere entrar definitivamente en resolver este problema. Que quizás no es el motivo por qué, pero realmente ningún gobierno ha entrado de frente y ha dicho, señores, esto no puede ser así. Porque no puede ser así. Yo creo que en países de Europa, como Alemania mismo, no creo que haya tanto fraude fiscal como hay en este país. Por eso, Tomás, yo no sé a dónde podemos llegar y cómo se puede arreglar este tema, no lo sé.
No, pues se puede arreglar con voluntad política. Y si dices tú, es que aquí no pasan olímpicamente el tema año tras año, gobierno tras gobierno. Es que por ejemplo, igual ahí hay que hacer una inversión por si van a sacar más beneficios. Sabemos que eso existe. Existe en unos con unas cantidades bestiales. Entonces, tendrán los que gobiernen o los que gobiernan, tendrán que pensar de qué manera puede toda esa economía sumergida y todo ese fraude fiscal salir fuera. Y no que aquí, si por ejemplo no tenemos conciencia social, porque no, si se engaña a Hacienda, da la impresión de que no engañamos a nadie y estamos engañando a nosotros mismos y a todo el mundo que está con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, si no tenemos conciencia social, pues no queda otro remedio como se hace en las carreteras. O sea, si vas a 120, si te aumento las multas, posiblemente otra vez te lo pienses y vayas en lugar de 150 a 120. Es decir, que la única manera, si no tenemos conciencia social, y parece ser que no van por ahí las últimas indicaciones, pues habrá que sancionar, y sancionar fuerte, e incrementar pues la plantilla de inspectores de Hacienda, pero con voluntad clara.
Sí, perdón, Santiago, si lo tuvimos muy fácil, y tú que hemos sido colegas en el sector financiero, aquí cuando la conversión de la peseta al euro, todo el que tenía dinero negro estaba temblando.
Claro.
Ahora tengo que yo que aflorar mi dinero. Y todo el mundo estaba expectante a ver qué iba a pasar. Entonces, la solución del gobierno andar entonces fue hasta 2 millones de pesetas para convertir a euros en ventanilla de banco, no es necesario presentar el documento nacional de identidad. Con lo cual, mil sobrejuelas. Hubo gente que vació sus cajas fuertes, le dio 1.000 duros a un caballerete y le dijo, toma, vete al banco y como no te van a pedir ni crédito, ya cámbiame esto, no me lo das. ¿Y qué hizo? Retornar a esa caja fuerte esos 2 millones de pesetas, pero ya convertidos a euros. Con lo cual, no se atajó, que hubiese sido un buen momento, ese dinero negro, ese fraude fiscal que había ahí y que no floreció. Si luego el ladrillo ha venido a corregir y a aumentar todo este tipo de operaciones, porque aquí el españolito que esté libre de culpa de cuando ha ido a negociar un inmueble escriturada por el precio pagado, habría a lo mejor muchas manos debajo de las mesas, ¿no?
Es curioso que siempre sí entraban ganas al señor notario de ir al servicio en el momento de
firmar una escritura, ¿no?
Siempre entraban a la misma hora y, claro, bueno, y entonces pues así está este país. Yo también recuerdo un ejemplo mínimo, porque esto no significa nada, que Tomás también se lo recordará, de cuando tocaba la lotería, los decimos, vamos, la gente iba a comprarles para luego defraudar la Hacienda, pues al 100%. El que tenía dinero compraba los décimos y se guardaba el dinero y se acaba el dinero a flote. Bueno, pues todas estas cosas son las que un gobierno, claro, tiene que intentar quitar.
Bueno, eso era un intento de aflorar dinero negro, eso no estaba tan mal. Quiero decir, al final, ese dinero aparecía como blanco porque le había tocado la lotería. Es decir, lo podía meter en un banco sin hacer justificaciones ninguna. O sea, quiero decir que al final eso hasta estaba bien.
El que compraba el décimo, es decir, Miguel Ángel, traspasaba el dinero negro a otro.
Claro.
Un décimo premia con 2 millones de pesetas, te lo compraba alguien por 2,5.
Ya, pero ese dinero negro, quiero decir, el que tenía dinero negro y se lo pagaba al otro, en definitiva lo que hacía es blanquear el dinero, es decir, claro, que lo metía en un banco y decía, me ha tocado la lotería. El otro es el que a lo mejor cambiaba un nivel.
El otro pasaba a tenerlo en negro.
No, claro, que a lo mejor. Claro, decir, no, pero bueno, quiero decir, los que tienen dinero negro son gente que tiene mucho dinero. Al pobre diablo que le tocó la lotería 2 millones.
El pobre está negro por no tener
pues,
dinero.
Pues fíjate lo que tiene de negro, que le va a durar 2 días en negro. Enseguida lo blanquea también porque tiene muchas necesidades. Ahora, yo creo que efectivamente eso es una cuestión de tipo cultural. En países como los nórdicos, o sea, lógicamente, si tú dices una cosa de estas, vamos, te miran como bichos raros y es posible que hasta el vecino te deje de hablar. O sea, si tú le digas que defraudas a Hacienda o que... Y aquí, quiero decir, es el deporte nacional. Y además dicen que qué listo es el tío que defrauda Hacienda.
Es curioso, para ir relajando un poco el tema, que es duro, en Dinamarca, que es un país que yo entiendo que es un país desarrollado, pues un día al pasar una carretera en plena ciudad, ¿no?, estaba el semáforo en rojo y no venía ningún coche y yo me puse a pasar. Y bueno, había tres daneses, me echaron una bronca, que si yo no respetaba las normas, que si no veía que estaba en rojo. Y claro, efectivamente, bajas la cabeza y te das cuenta que es que cuando una persona está educada para una cosa, lo hace. Nosotros estamos educados para engañar y para hacer todo mal. Aquel señor me dio la razón, y tengo que decir, oiga, me he equivocado, porque si yo veo que está en rojo, aunque no pase ningún coche, yo no debo pasar por el semáforo. Y en España pasa lo contrario. En España vemos una cosa que está roja e intentamos todos pasar. Si podemos defraudar a Hacienda, lo intentamos. Y nos damos cuenta de lo que decía Félix antes, que nos defraudamos a nosotros mismos, que ese dinero va a repercutir en nosotros mismos. Es un ejemplo que he puesto por...
Sí. Claro, si es que lógicamente es para estar indignado. Estas cosas que estamos planteando aquí y que la autoridad política no es capaz de solucionarlo, cuando aparentemente por lo menos se podrían hacer esfuerzos en ese sentido. Igual no se conseguía todo, pero bueno, por lo menos que se viera la intención. Es que no se ve ni la sana intención. Y después cada uno va... el otro día, por ejemplo, todos los diputados estuvieron de acuerdo en que los jueces que estaban en el Congreso de Diputados les contabilizaran los años que estuvieran en el Congreso de Diputados como si estuvieran en activo. Como eso interesaba a personal del PP y del PSOE, todos dijeron que sí. Entonces dices, bueno, tú piensas como ciudadano de a pie, dices, pero bueno, es que, ¿cómo es posible que cuando es una cosa que les interesa a todos, enseguida se ponen de acuerdo y enseguida consiguen solucionar las cosas? Es que no hay otras profesiones que no sean los jueces en los que tendrán sus razones.
No, cuando hay otra parte que está cuestionando que un juez se meta en política. Si eres juez, eres juez y no eres nunca.
Claro, claro. Entonces nosotros desde conocimiento, yo probablemente que puedo tener a través de los periódicos, de la problemática de la sanidad en Cataluña, y que después resulta que están en ese estado de bienestar, que uno de los dos pilares fundamentales es la sanidad, que están desmantelándolo en parte por las noticias que tenemos en los periódicos, y después resulta que no hacen ni el más mínimo intento de disminuir en las tropecientas embajadas que tiene Cataluña por el resto del mundo. Dices, pero bueno, pero aquí a quién interesa. Desde luego a mí, ciudadano de a pie, que tengo un problema en la sanidad, esto no me interesa. O sea, por mí pueden quitar, el catalán de a pie, podrán quitar la embajada de Cataluña en París, pero a mí que me atienda un médico, no que me cierren el claro, dispensario, ¿no? Pues, entonces, te da... yo creo que formamos parte multitud de gente de esos indignados. No como movimiento tal, sino que estamos indignados de que haya una serie de cosas que no se solucionen y que no haya voluntad de solucionarlas, que es lo peor.
Nos quedan 7 minutos para concluir el programa de hoy, que ha sido monográficamente a asuntos económicos. Estamos en directo aquí en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Y yo me gustaría hacer una encuesta con vosotros, tal que estamos a la barra del bar, tomándonos una caña tranquilamente, para ver de dónde saca el Estado. Y me contestéis con un monosílabo, porque si no, no vamos a tener tiempo para argumentar vuestras respuestas. ¿Le haríais pagar el IBI a la Iglesia, Miguel Ángel? Pues, ¿el IBI a la Iglesia? ¿Ah? ¿El impuesto sobre bienes inmuebles?
Yo, considerando la Iglesia como una sociedad cualquiera, como otra sociedad, yo sí se lo haría pagar.
¿Feliz?
Sí, habría que tocar otros temas. Sí, o sea,
es una encuesta, luego pedimos...
Claro, podría haber más cosas. Pero vamos, de entrada, ¿por qué no? Yo digo, ¿por qué no? Sí.
Claro, ¿por qué no? Lo que pasa es que ahí hay que hacer muchos matices. En ese asunto hay muchos matices, porque quiero decir que fundamentalmente los bienes inmuebles de la Iglesia son, en su mayoría, bienes culturales. Bienes culturales, quiero decir... Y tanto históricos, por su valor histórico, por su valor artístico, o sea, lógicamente una catedral no se la puede tratar lo mismo que a un bien normal. Lógicamente, pues casas rectorales,
iglesias. Pero bueno, esa catedral hay que repararla, que la repare la iglesia.
No, quiero decir, efectivamente, ¿no? Por eso digo que ahí habría que llegar a acuerdos, claro, en los cuales habría que financiar.
Evidentemente habría.
Eso hay que hacer matices. Ahora, lógicamente que la iglesia debe tener un tratamiento muy parecido al resto de las sociedades o ciudadanos, eso está claro.
En Francia, que es un país a confesional, ¿no? Como el nuestro, que aunque lo pongas no lo somos.
No, en Francia parece que es laico, inclusive. Laico.
Allí las iglesias católicas, que son las que yo conozco de ver como cultura, que yo voy viéndolas como cultura, tienen un horario de rezos o de cultos determinado, por ejemplo, de 10 a 11 de la mañana, en el cual ahí se hace el culto, y a partir de las 11 de la mañana ese templo o esa catedral se cierra y todo el mundo que quiera verla paga, pero para el Estado. Es decir, el Estado, como es el que arregla todas las reformas y el que está dando el dinero a esas iglesias, porque son patrimonio también de todo el país, me parece muy bien, pero él lo gestiona.
Seguimos, que nos come el tiempo. Sí. Las diputaciones las suprimiríais, pasaría sus funciones a las comunidades autónomas, a la delegación que hay en cada provincia de la comunidad correspondiente.
Yo igual no las suprimiría, sí que modificaría igual sus funciones y que no se solapen con ayuntamientos y con.
¿Y por qué no las asume la delegación de la Junta en este caso?
Yo totalmente de acuerdo.
Habría que ver, habrá algunos.
De régimen local, me parece que la Diputación no puede desaparecer en el momento que exista la reforma de regímenes locales para que los ayuntamientos puedan subsistir. La Diputación no tiene ningún sentido, tanto la ley que.
Por eso, pero ahora mismo sería. Yo creo que se formaría un gran problema porque no está hecho.
Y al moderador me gustaría plantearle la última pregunta. En la situación en la que estamos, con lo que hemos estado hablando, ¿es necesario gastar el dinero que se quiere gastar en enterrar un ferrocarril?
No, es que esa era la siguiente. ¿Qué pasa con los aeropuertos, que cada provincia quiere un aeropuerto? ¿Qué pasa con ciudades y pueblos que todo el mundo quiere que le llegue la
Por cierto, de Ciudad Real cierra el sábado.
Sí, sí. Y ahora se gastan 600.000 o 2 millones de euros en el de Castellón para poner halcones y. Pero la agrupación de municipios, ¿os parecería importante para...?
Pues la agrupación de municipios, la semana pasada ha habido una reunión en Valladolid, que yo he escuchado por radio, y les explicaba, era del PP, les explicaba que era necesario que los pueblos se mancomunasen, se uniesen, y un alcalde, exactamente, no sé qué, no me recuerdo del pueblo que se levantó y dijo que si realmente les daría algún beneficio a ellos, o es que el beneficio era para los pueblos más grandes, que eran los que iban a llevarse pues todo, la infraestructura de sanidad, de educación.
No, pero hay pueblos que no tienen sanidad, pero hay pueblos, por ejemplo, las basuras, el agua, la gestión de muchos servicios.
Eso ya está en mancomunidad, particularmente en todos. Pero la mayoría. Pero al final, el de la Junta dijo que no, que se quedarían los pueblos grandes con todos los servicios importantes del.
Yo creo que hay un problema de idiosincrasia de cada pueblo. O sea, cada pueblo en sí más entraría por ahí. Desde el punto de vista lógico, a mí me parece que sí. Todo lo que sea unir.
Pero esto es un debate.
Y reunir.
Hay un pueblo en Castilla, en Palencia, lo convierto en la provincia de Palencia, que la mayoría de los pueblos tienen menos de 100 habitantes, la mayoría, no nos puedes quedar sin médico y que vayan todos a un centro. Eso es lo que se tiende. De todas formas, esto es un debate que un día podemos hablar.
Yo creo que el problema fundamentalmente al final se reduce a un problema económico.
Las televisiones autonómicas, ¿las suprimiríais?
Bueno, no solamente autonómicas. Hay 1.700 televisiones que las están inyectando dinero público.
Locales. Sí, todo eso.
Yo casi.
No tenéis ninguna duda.
No hay duda.
Casi todas.
Bueno, que se financien solas. Si al final ellas solas iban a desaparecer.
Claro, si son capaces de. O sea, que solo esté la que, la que pueda subsistir por sí misma.
La que pueda.
Ni nada de subvenciones, ni cosas de esas historias raras que hay por ahí.
No.
Pues, queridos compañeros, ha sido un placer partir esta hora con vosotros sobre un tema tan espinoso como este económico, en el que todos creemos entender de él, pero ni incluso los que más saben parecen tener claro hacia dónde va este tema. Confiemos en aquel que dijo que de las crisis se aprende, de las crisis se sale y que siempre se sale para bien. De hecho, tuvimos la experiencia del 30 con el impasse de que dio paso al fascismo, que ese es otro problema, cuando la credibilidad en los políticos disminuye, es caldo de cultivo para que todos esos posicionamientos fundamentalistas en Arboleda. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en este espacio de opinión y debate que es Al Cabo de la Calle. Buenos días, les dejamos en la sintonía de Radio Colores.
Muy bien.